Buenas noches, soy Luis Chatén, bienvenidos a Conectados. La dictadura de Nicolás Maduro anunció la detención del exministro de Interior y Justicia y hombre cuyo hermano gemelo Lalo lo sapió con el salsero supremo, Miguel Rodríguez Torres.
El gobierno bolivariano informa de la captura en un hotel de la ciudad de Caracas, el señor Miguel Rodríguez Torres.
Muy bien, solo faltan... ¡Diosdado Cabello! ¡Tarek El Aissami! ¡Freddy Bernal! ¡Jorge Rodríguez! ¡Iris Varela! Padrino López, TCJ, Silvia Flores y Nicolás. Entre otros. Qué buena canción, ¿eh? Tengo el presentimiento de que pronto será número uno en la discoteca de Tocorón. Qué extraño. La detención de Rodríguez Torres, la solicitud de detención a Rafael Ramírez, la cacería entre ellos. Me recuerda a la escena de una película, ¿cuál era? Increíble. No tengo claro si los camaradas oficialistas se parecen mucho por la forma en que se agreden entre ellos o por lo piratas que son. El canal del Pesuba nos hace un conveniente recordatorio.
Queremos recordar al pueblo de Venezuela que el señor Rodríguez Torres fue echado del gobierno bolivariano al comprobársele vinculaciones con organismos de inteligencia de los Estados Unidos de Norteamérica. Nexos que en un momento posterior este sujeto reconoció.
También recordamos al pueblo de Venezuela que el sujeto al que se refiere a la señorita de venezolana de televisión es Miguel Rodríguez Torres. Y la señorita a la que me refiero yo es ella. Okay. En otro orden de ideas, en la mañana del...
Buenas noches.
¿Qué fue eso?
Buenas noches.
Ah, pero bueno, por el amor de Dios, ¿qué volvió a pasar ahí?
Buenas noches.
Ok, estoy ocupado, este es mi pro... ¿Tibisay?
Quiero informar...
Dime.
...darle al país... de las últimas decisiones del Consejo Nacional Electoral, que como saben hemos estado trabajando con gran dedicación por este proceso electoral del 20 de mayo.
Ahora bien, resulta y acontece que un grupo de amigas que estudiamos juntas en el colegio teníamos planificado un viaje a Europa para celebrar los chorropocientos años de nuestra graduación y anoche me di cuenta de que había comprado pasaje para el 21 de marzo. Entonces, como consecuencia de lo antes expuesto y antes de la zampablera que se está, esta que hay entre misas y esa cosa se ponga peor, ¿no? He decidido adelantar las elecciones todas. El pago de la luz de mi casa, el parto de mi perrita Trácala, así se llama Trácala, es solamente un nombre, no hay ningún doble sentido, adelantar las navidades y el mundial de fútbol será para el 20 de marzo entonces. Ahí está, listo, ahí está Tibisay. ¿Cómo no quererla, por el amor de Dios? ¿Cómo no incluirla en el éxito que pronto será número uno en Tocorón? ¡Tibisay! ¡Lucena! La rectora del CNE descendió del Olimpo para aprovechar las rebajas en Gina y hacer un importante anuncio.
Queremos decirle a las venezolanas, a los venezolanos, a las electoras, los electores, que la publicación del cronograma electoral reprogramado ya se encuentra en la página del Consejo Nacional Electoral.
Las actividades por venir se encuentran publicadas en orden cronológico, comenzando por el anuncio del ganador de las elecciones, le sigue la inscripción de los candidatos, el inicio de la campaña, bla, 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 las elecciones y tal, y listo, me fui con mis amigas para Europa. Si tienen cualquier duda, la que sea, no importa la hora, no importa la complicada que sea la duda, no duden ustedes en llamar a Paco. Paco es un periquito que estoy entrenando para que salude, silbe y cante canciones de Julio Iglesias, tales como Por el amor de una mujer y 33 años. Cambiando el tema...
Buenas noches.
Sí, que pase buenas noches, Tibisay. Ayer falleció el científico británico Stephen Hawking. Encomendaría su alma a Dios, pero Stephen era abiertamente ateo, así que... Entre las muchas investigaciones de inmensa relevancia realizadas por Hawking, destaca su trabajo sobre la relatividad y los agujeros negros. Tristemente para los venezolanos, queda inconclusa la investigación que realizaba Stephen sobre la desintegración o probable transferencia de los fondos de la renta petrolera hacia otras galaxias. Si desean conocer más sobre la vida de este maravilloso científico, los invito a ver la película La teoría del todo, la biografía de Hawking, interpretada por el actor Eddie Redmayne. Ojo, Confieso que en ocasiones veía la película La chica danesa, también interpretada por el mismo actor, y decía, caramba, pero qué linda Stephen Hawking de mujer. Luego pasaba meses sin beber y no volvió a suceder. Más nunca me pasó esa confusión. En el caso del Dr. Hawking, todo lo que ha pasado con él, lo que sucedió en su historia es fascinante. A los 22 años fue diagnosticado con esclerosis lateral amiotrófica y desde entonces se vio confinado a una silla de ruedas, además de necesitar de un sintetizador de voz para poder hablar. 2 años de vida le pronosticaron los doctores y a pesar de eso dedicó 54 a la ciencia y a las ganas de seguir investigando. Salvando las distancias, sucedió como el chavismo. Le daban 2 años y ya vamos para 20. Sin duda, una de las cosas que más admiré de Hawking fue su sentido del humor. Fue un privilegio verlo en tantos shows de comedia o segmentos cómicos sobre él. Tuvo la inteligencia y la disposición para reír hasta en las más difíciles circunstancias. Los Simpson lo tuvieron como invitado. Larga vida a la obra y genialidad de Stephen Hawking. Amigos, comenzó la gira de mi nuevo show de stand-up. Las fechas que ven en pantalla. A ver, ahí tenemos Dallas. Nos vemos el 4 de mayo, no falta nada. En Houston, 5 de mayo. 12 de mayo será en Santiago de Chile. Nos vemos muy pronto. Nuevamente, Conectado se genera desde las instalaciones de Noxo Studios en la ciudad de Miami en una producción de Ángela Furió para TV Venezuela y Vivo Play. Hoy voy a conversar con la modelo, actriz, embajadora de la Orquesta Sinfónica de Miami, Atina Marturet, y con el compositor y director de la Orquesta Sinfónica de Miami, el maestro Eduardo Marturet. No se retiren, seguimos conectados.
Hola, soy María Casemprún, venezolana, en esta oportunidad interpretando a Edith Piaf, ya caracterizada a punto de salir a escena. Y no quería perder la oportunidad de invitarlos a que nos acompañen en el Teatro Molière en la Ciudad de México en abril. Inviten a todos sus amigos, no solamente a la comunidad venezolana, sino a la comunidad latina en general que nos quiera acompañar, a los mexicanos, amigos, gente, familia. No se lo pierdan, este es un espectáculo hecho con mucho cariño. Nació, creció en Caracas, Venezuela, y ahora está volando por el mundo, orgullosamente.
Regresamos a Conectados. Permítame un segundo. Ya, a la gente que está viendo esto por Instagram. Ah, aquí está. Vamos a colocar esto así.
Qué para bueno. Que I love Instagram.
¿Verdad que es una maravilla?
Es lo máximo.
Es lo máximo.
Estamos conectados con el mundo.
Sí, señora.
Somos ciudadanos globales.
Live streaming. Aquí super. Estamos. Miren, ahora sí. Voy a recibir a Atina Clumi de Martureta, que se encuentra ahí. Un aplauso para ella. Aplausos desbordados para ella. Ahora yo sí quisiera. Yo invité a Eduardo Marturet, pero estoy confundido. Tina, cuéntame, el señor que te acompaña esta noche, esto con ese aspecto tan
elegante, ¿verdad?
Elegante.
Es cool, rockero cool. Sí.
Bueno,
cada vez tiene que estar más cool el maestro, porque no puede envejecer,
increíble.
Él tiene que dirigir.
Yo me puse esta ropa porque yo me quiero parecer a Chatén.
Eso puede ser.
Oye,
pero sí, porque el cabello ya es igualito.
Casi.
Muchísimo.
Pero qué elegancia, Eduardo. ¿Cómo estás tú? Bienvenido al programa.
Aquí, felices de estar aquí, de parecerme un poquito a ti con esta ropa.
Pero es que te luce. Es que lástima que no se puede ver las botas. Tiene botas de cuero, tiene pantalones de cuero. ¿Qué actitud, hombre?
Sexy, porque aquí en Miami tenemos que ser sexy.
Sí, señor.
Luis, ¿entiendes? Todo se trata de eso.
Mira, Tina, tu marido me trajo esto y trató de tomarme el pelo y decirme que esto era una batuta.
Bueno, es que...
Te agradezco.
No traté.
No lo lograste, quiero explicar.
Pero maestro, ¿qué pasó?
Le regalé a Chatén unas batutas en Caracas.
Correcto. Dos.
Muy especiales, sí. Entonces estas son las versiones japonesas de las batutas.
Claro.
Como
la dejó tirada en Caracas, ¿para qué dejas las batutas allá?
Está expuesta en mi casa para cualquiera que tenga bien darse una vuelta por allá en la noche y revisar las cosas que hay en la casa. Es así, tristemente. Miren, qué chévere vernos.
Igualmente, Luis, tanto tiempo.
¿Cómo haces tú, explícame, para mantenerte así de bella y preciosa con el paso de los años?
Bueno, yo me pongo la clara de huevo, pero es verdad. Yo me pongo todos los días la clara de huevo. Eduardo se come el amarillo, yo me pongo la clara de huevo, luego me pongo el hielo y eso hace que el colágeno Me lo pongo en todas partes, Luis, y funciona. Lo pongo
¿cuántas
desde
claras utilizas para
solamente
eso?
Uno. ¿Una sola? Tú abres el huevo así y te lo pones y ya.
Y entonces luego aplicas hielo y eso solidifica.
Exacto, se estira un poco y cuando se seca pones el hielo. Es un truco.
Me ensucia toda la casa.
Es maravilloso. Toda la bañera, siempre nos peleamos cada mañana, se pero bueno, funciona.
La cañería.
Sí, me claro. ¿Y qué hacen con la cáscara?
No la boto,
o sea, la cáscara sí no tiene ningún tipo de...
No, sí tiene, sí tiene también, pero bueno, uh-huh. Ensucia mucho, no la usas todo el tiempo.
En este país, en los Estados Unidos, hay algo que al venezolano que está recién llegado para acá, inclusive pues, al que visita, al que no viene a mudarse para acá, termina por resultarle algo difícil de adaptar a su rutina diaria, que para mí es el tema de la basura orgánica y la reciclable y la cuestión y todo aquello. O sea, saber cómo botar qué, en dónde... Es una cosa que es una costumbre que no es nuestra.
Es horrible y el Marturé no lo sabe hacer todavía. Tengo 10 años ahora enseñándole, pero no lo logra.
Y no lo voy a aprender.
Y que le digo, mira, sistema? Aquí van los plásticos, aquí va esto, y él a la final cuando me volteo, lo pone en cierra y lo bota. Entonces, bueno.
Tú mismo sacas la basura los martes y los jueves.
No me queda otra, pero no es una sacada elegante, claro, mucho menos. No.
Eso. Lo haces a regañadientes.
Ni discreta.
No, y él lava también los platos y también sabe, como los t-shirts, también los dobla ya. Él sabe todo eso, lo aprendió. Como mira, aquí estamos. Aquí hay que hacer de todo. Es así, ya. Se olvidó de Venezuela. No hay chofer, no hay la señora que cocina.
Motorizado.
No hay motorizado.
En la oficina, que hay motorizado. Entonces, de repente uno mandaba a depositar los cheques y todo aquello. Sí, así, eso no existe.
Aquí hay que hacer todo uno, pero todo. Es impresionante.
Eduardo, pero, ¿tú tienes Alexa en tu casa?
No, ¿qué es eso?
El aparatico este que tú le indicas todas las cosas que tú quieres que haga. Alexa, play Beethoven.
No. Yo no oigo música en mi casa.
No puede ser.
No, eso es, no, la tengo en la cabeza todo el tiempo. Bueno, en mi casa no se oye música. No, en serio, al menos que venga un invitado, entonces no me queda otra que ponerle. Por eso es que tú, cuando me invitan a la casa de alguien y ponen música, y además es horrible. Y comiendo todo el tiempo música. No, vale, qué fastidio.
Y además clásica, porque piensa que solamente escuchamos clásica y no es así. Escuchamos tampoco de todo. J-Lo,
Camila Cabello. Claro, más. En el carro tampoco con música, no.
Ah, no escucha
música. Oigo las noticias, casi acaso.
Ajá.
No.
¿Te mantienes informado?
Sí, trato. Pero es que el tema de la música de verdad que es un caso porque, bueno, uno debe dosificarla como todo.
Claro.
Enough is enough.
Bueno, es tu trabajo, además. Es tu pasión.
Claro, y duermo con eso todo el tiempo, entonces uno está todo el tiempo enchufado ahí.
Especialmente ante un concierto, sí, es como una batería. Muchas veces cuando duerme al lado mío tengo que decir, Eduardo, ya, cálmate, porque sientes como la vibración.
Ajá.
Estás como, ¿sabes? Getting ready para el concierto el domingo. Entonces, bueno.
Pero fíjate qué interesante, porque yo en la noche, yo tengo en mi cuarto, tengo al lado una libretica, porque muchas cosas que cuando uno se acuesta a dormir, la vida a veces suele jugar así. O sea, no se te ocurre nada, estás forzando de repente una idea para concretar un proyecto y tal. Te dices, bueno, ¿sabes qué? Me va a costar dormir, mañana intento de nuevo. Basta que te acuestes y cuando estás a punto de dormir, aparece y eso te obliga a levantarte otra vez y llega para allá para la computadora. Entonces yo decidí tener una libretica. En tu caso, Eduardo, en tu inquietud como músico que eres director de orquesta, ¿tienes una batuta en la mesa de noche?
Ni libreta ni batuta. ¿Sabes qué? Lo que estás diciendo es muy interesante porque uno se olvida de los sueños, ¿verdad? Y de hecho el cerebro funciona así para que uno soporte psicológicamente y no te acuerdes de ellos. Pero Carl Jung decía que la mejor manera, y creo que Freud también, perdón, era con la libretica,
ajá,
libretita,
sí.
Y tú cuando te medio despiertas anotas, entonces esa frase sí hace que te acuerdes del sueño. Y es fascinante. Yo en lo particular no lo quiero hacer porque yo sueño demasiado en Miami, en Caracas. No, pero aquí debe ser el agua, la comunicación.
Ah, ¿sí?
Y cuando soy más feliz es cuando me despierto, porque tengo unas pesadillas.
Yo también.
Pero lo bueno es que me olvido de ella. Wow. Entonces, con la libretita quizás tú puedes probar y nos cuentas cuáles son tus sueños. Yo no quiero saber los míos, pero los tuyos sí me gustaría saberlo.
No, los míos son terribles. Los míos tienen que ver con
entonces, son ¿te acuerdas?
Apocalíptico.
Entonces,
claro.
Entonces,
con la libretita. Interesante, Luis. Anótalos.
Todas esas películas que sí, Martes 13 y el Jason con la te sierra, chiquito. La motosierra, es una bobería.
Pero Eduardo, tú nunca duermes. Puedes llamar a Luis, lo llamas y dices, mira, ¿cuál es?
Y no tomo nada para dormir porque siento que si me tomo algo para dormir me voy a quedar pegado hasta el domingo y tú tampoco. Mira, el Miami Pops va a ser domingo.
Este domingo.
¿Cuál edición es del Miami Pops? ¿Cuántos van ya?
¿Cuánto vale? ¿Cuánto valen los?
No, ¿cuántos van? ¿Cuántos van?
¿Cuántos
¿Cuántas
van?
Veces lo han hecho ya?
Bueno, ya vamos como tres veces, ¿verdad?
Hemos cambiado el nombre, pero el concepto uno de los... música ligera, ajá, está siempre en las temporadas porque nosotros le dedicamos a nuestro público mayamero un repertorio que está dedicado especialmente para su manera de ser. Y este es el del año. En siempre lo hacemos en este febrero o marzo. Se llamaba Miami Rocks en una época. Le quitamos el nombre de Rocks porque la gente no pensara que era solamente rock. Lo que estaba rockeando era la ciudad. No es que uh-huh. entonces era
claro, rock, Miami ¿verdad? Rocks.
Pues uno de los más, sí, los más populares. Es, bueno, 25 artistas, pero de todos los géneros. Pop, rock, rap.
25 artistas invitados, aparte invitados. De los músicos
aparte
de la
orquesta. Aparte de los 80,
orquesta,
sí,
claro, aparte de los 80 músicos de la Miami Symphony. Es una cosa así, una fusión, crossover, como lo llaman los gringos, pero así extraordinario.
Rudy Pérez, concepto, nuestro classical crossover de director, es el que hace la curaduría de los artistas fantásticos. Fernando Varela, que es un monstruo, uh-huh. vocalista, Gabriel Morés, que toca el, uh-huh. El nieto del famoso Mariano Morés.
El arpista uh-huh. de Yanni el griego.
Sí. Que Víctor toca Espinola, que toca un arpa, el arpa.
Pero electrónico, una fantástico. Cosa que se los pone en el hombro y toca. O sea,
y nuevos artistas. Nuevos artistas. Sí. Nani, de Emilio Estefan Kitchen, tenemos algunos que son mesoneros que cantan impresionante.
Para los que no saben, Emilio Estefan Kitchen es el restaurante.
Sí. El restaurante. Que es el restaurante.
En el Design District.
Que es el restaurante oficial de la Miami Symphony. Y yo me he tocado encontrarme con unos cantantes. Son tan buenos que los traje al Arts Center.
Wow.
No,
y
no,
ellos
no.
están súper emocionados porque la primera vez que tocan con una orquesta están así como ¡ah!
¡Qué maravilla! Bueno, sí. No se retiren. Ya seguimos conversando con mis invitados Eduardo y con Atina acá en Conectados.
Eso está muy chévere.
Los vendedores de SADA y Toyota son mis amigos, son personas que no te van a caer encima con una termita buscando tu compra impulsiva, todo lo contrario, son asesores que van a ayudar a escoger el mejor carro. Y luego te dan unos 30 días para que lo pruebes, para que decidas si ese es el que mejor se ajusta a tus necesidades, puedes hacer un upgrade o un downgrade, dependiendo de qué tan cómodo te sientas con el carro que te has llevado. Te recomiendo, visítenlo en SADA y Toyota. Regresamos a Conectados, transmitiendo desde Miami, mis invitados Tina Cliumi de Marturet y su esposo, el señor Marturet, maestro, Eduardo Marturet. Mira, Eduardo, los géneros, ¿cuántos géneros van a mezclar en la presentación del domingo? ¿Géneros musicales?
Todos los que puedes pensar. Clásico, por supuesto. Ajá. Tango, rap.
Pop.
Bueno, el pop es un como un genérico jazz, la balada romántica. Estamos haciendo un estreno mundial de una canción que compuso Burt Bacharach y Rudy Pérez, nada más y nada menos. Estreno mundial.
Wow.
¿Qué se llama?
¿Cómo se llama la canción?
Sorpresa.
Es una sorpresa.
Con una niña que canta. Sí. Wow.
Es en un homenaje a los caídos en las escuelas últimamente aquí.
Y ella lo canta con otra niña que ganó el concurso.
El título,
ese
título en inglés, lo digo, es como si yo tuviera la oportunidad de volver a vivir. No.
Va a ser un momento.
Más que una canción que cuando yo la escuché dije, bueno, pero que esto va a ser un clásico de la música pop. Así que imagínate tú, Burt Bacharach y Rudy Pérez, nada menos.
Raindrops keep falling on my head. Esto es lo más bonito y más fluido que he hablado yo inglés desde que me mueve para acá.
Wow, qué culto eres.
Y lentamente lo dijiste lento, no lo dijiste rápido.
Muy bien, lo dijiste bueno, además, muy así, muy gringo,
piano,
muy americano.
Piano,
yo estoy hablando en inglés, adagio. se lo digo a ustedes, pues son mis amigos. Yo estoy hablando como Sofía Vergara, en inglés.
Quisiera ir.
No, estoy hablando así, guacho, horrible, terrible.
No creo.
Y mientras más adentro en los Estados Unidos viajo, peor.
Eres muy generoso con Sofía, que sí. Lo haces muy bien.
Muchas gracias, qué amable. Mira. Oye, todos los arreglos de las canciones, ¿los hiciste tú?
No, yo tengo una obra mía que le escribí a Ed Calle, el gran saxofonista venezolano, que es un monstruo aquí. Pero todos son arreglos de diferentes, Tarcisio Borrestro, nuestro compositor en residencia. Es una mezcla enorme de canciones, tú no sabes. Algunas clásicas que son espectaculares.
Claro, pero los preparativos para musicales, para un concierto como este, tienen que tener su
tenemos
dificultad,
meses,
¿no?
Sí,
claro.
Cómo no.
Y en esa sala tan bella que es el Arts Center, que 2.500 personas, es una sala bella, con los colores, la madera, espectacular, la acústica especialísima. Sí.
No,
y
es súper
fácil.
Una
vez, va a ser un mega evento, pero, además, no un concierto normal.
Lo importante es que hay entradas para todos. Si tú pones el código MISO4, tienes entradas a partir de $15. que es muy importante.
Que no es nada.
Tú puedes, por supuesto, comprar entradas.
¿Dónde son esas entradas? O sea, ¿dónde te sientes?
En el Arts
Center. O sea, ¿qué tipo de
sientes? No, en el Arts Center se ve y se escucha bien de todas partes. Uh-huh. Pero si tú te quieres sentir así, tú sabes. Ya, Eric, comprar una entrada a $80, $90. Ok, pero con $15 compras una entrada súper buena y bueno.
Y se escucha porque la acústica es fantástica.
Es fabuloso. Una de las mejores acústicas de este país, por cierto. Uh-huh. De modo que se meten en la página web del Arts.
O nos siguen en Instagram y ahí también
estamos. Miso 4. Y les aseguro que van a tener un show único este domingo 18.
Ahora, la orquesta está... Mira, y te lo han advertido dos veces. La tercera te va con la batuta. Le dijimos al maestro, no puede, como el maestro...
No puede.
Sonido y tal. Le dijimos, mira, esta mesa es sensible porque todo lo que pasa aquí sube por el tallo del micrófono y llega hasta ustedes de una manera... atorrante, y no he hecho sino darle como un pájaro carpintero.
Porque él es baterista, él siempre ha sido baterista desde chiquito, y no se le quita, entonces siempre tiene esto. Mira, ¿Cuánto tiempo tienen ustedes juntos?
Háblenme de ustedes dos, por favor.
No, ¿cuánto tenemos ya, maestro? ¿Cuánto? Tenemos 22
años.
Y esa manera tan acompasada que tiene.
Pero bueno.
esa manera tan acompasada que tiene. Fíjense ustedes como mágicamente, o sea, en una forma que parece esta coreografiada. Tina siempre rescata al maestro de una manera impecable.
¿En serio eso hago? Es pues que no me
el desastre. Claro.
Rescato. Yo ya no soy tu musa, soy tu rescate.
No, lo rescata, mira, olvídate. Las cosas como son, tú lo rescatas a él.
Es maestro. ¿Ah? Eso me encanta. Es
inmediatamente tú en un segundo recordaste que él es baterista.
No me queda otra.
Ni él se acuerda que toca la batería.
Ay, Marta.
¿Cuánto va a durar el concierto?
Empieza a las 6 y ya creo que a las 8 ya no podemos ir a cenar. O sea, de 6 a 8 está bien. Ese va a ser el horario, más o menos.
Bueno, depende, porque siempre queremos hacer la foto y entonces viene todo el mundo con el celular.
Es la parte la de...
Salimos como a las 11 de la noche.
No, nada ahí. Que ver.
¿No?
¿Hay transmisión? Bueno. ¿Hay streaming del concierto? ¿Ustedes hacen
no,
esa cosa?
No lo hacemos. Entre otras cosas, se graba y después lo pasamos. Pero
me encanta que
no.
Todo el mundo esté ahí con el celular,
sí, claro,
y grabe.
Eso está, divino. Eso lo permitimos. Eso no lo decimos, eso. Pero lo permitimos. Todo el mundo que quiera hacer...
Porque eso se acabó. Esa cuestión de que apaguen los celulares, apaguen los...
No, está prohibido en el teatro. En este, sí, pero nosotros a propósito lo dejamos. Y la gente que
en
se
en nuestros conciertos
poco,
se puede hacer de todo. Se puede filmar, se puede tomar un vino y muchas otras cosas más. ¿Verdad, maestro?
No, eso de muchas otras cosas más, sí. No. Pero
explica. Explica.
Algunas otras cosas más, claro. ¿Sí? Sí, se pueden dar besitos, se puede agarrar la mano, eso. Uno puede tocar batería.
¿Nunca te distraes durante los conciertos, Eduardo?
No, es demasiado intenso. Intenso de verdad. Personas. Uno más uno le cambia de personalidad en el escenario. Ahí el Marturé director es otro personaje, no es el que está aquí. Yo el loco ese lo dejo en el escenario. Sino
¿cómo es el Marturé director? Cuéntanos de él.
El loco de Metra.
Muy intenso.
No, insoportable. Quiero manejar a todo el mundo. Yo me lo dejo ahí porque es incalable ese tipo.
Sí,
¿Ah, sí?
¿Era muy estricto?
No será de estricto. Es intenso, loco, inesperado. Ajá. Tiene muchas cosas. Pero bueno, esa es la genialidad del artista. Que aquí yo soy un tipo normal. No como ustedes, que son genios. No, normal.
Pero... Bueno, le aguanta
otra vez, ayúdalo.
Le aguanta como 24 horas. O sea, 24 horas estás todavía con el Marturé aquel. Falso. Se tiene que tomar unos whiskies y...
Pero mira ella. Ahora
pero es verdad, maestro. Todo el mundo lo sabe ya. Ella, tienes que tomar y entonces bajas.
Eso es mentira.
Y el día siguiente, más o menos, en la mañana todavía tienes eso.
Yo dejo al loco en el escenario desde que me bajo. Déjate
bueno,
cosa.
Está bien.
Mira, y efectivamente estás, o sea, tu mirada se pasea por cada uno de los músicos de la orquesta. O sea, estás absolutamente
encima está en control,
de toda la
operación. Claro, uno está en absoluto control. Si no, uno no puede estar ahí.
Porque yo siempre, por ejemplo, el que toca el triángulo. Hay una persona que toca el triángulo.
Sí.
Solamente claro. El triángulo.
Solamente. Y otro que toca la batería nada más. Sí. Y toca el triángulo además.
¿Cómo es la
partitura
que toca el triángulo?
Toca dos veces o tres veces en todo el concierto. Nada más. Y toca y se cae.
Imagínate
después se cruza
si
de brazos,
se equivoca.
Sí.
O sea,
pero ¿cómo le digo a mi papá con todo el cariño y el respeto a las personas que tocan el triángulo? Papá, Luis, ¿qué vas a hacer? Yo quiero dedicar mi vida a tocar el triángulo.
Ah, bueno, yo te voy a invitar a un concierto en el próximo enero para que toques el triángulo.
¡Wow, Luis!
Sí, ya.
Yo, pero comprométete,
pero
por favor.
Pero es duro. No, tienes que esperar como una hora para que te toque. Estás ahí on stage una hora para hacer el clean.
No, le toca bastante más que una vez.
Toco para mandar a la gente al intermedio.
Esta es una obra que es un solo para triángulo y orquesta y tocas todo el tiempo.
¿Tú estás viendo?
¡Wow! ¿Cuál va a ser ese concepto? ¿El último que vamos a hacer?
Si
¿el
no
clásico?
Se fue con el triángulo, lo entiendo.
Porque tenemos todavía
yo me voy
uno.
Para un solo charrasca.
Ocean Drive in Vienna se llama, este es un concierto para triangulist y orquesta.
No, en serio, estás
inventando.
Sí.
No se retiren.
¡Wow!
eso me parece interesante.
Pero
super. Estás comprometido, ahora pero no me embarques.
Esto no lo voy a hacer. Ya regresamos, seguimos conectados.
Ya me...
Miren, de esta entrevista están surgiendo negocios de todo tipo. De todo tipo, ¿cómo se llama? Proyectos altruistas, de todo. Entonces, es una reunión muy provechosa la de esta noche. Tina Clumi, Eduardo Marturet. Culturalmente, ¿cómo se encuentra la ciudad de Miami, a ver, en estos días? Ustedes que están manejando pues, un aspecto tan importante como lo es la música de orquesta, la música clásica. Miami es una ciudad que viene cambiando muchísimo, va ganando espacios para el teatro, va ganando espacios para tantas otras cosas. En el propio Wynwood, pues ya se respiran unos aires distintos.
Design District, el Design District está full. Tocamos en el Design District. Tenemos conciertos casi todos los viernes, el último viernes del mes. Unos conciertos súper, súper también crossover, bellísimos. Ahí vienen 7,000 personajes. Son gratis y al aire libre. Son unos conciertos divinos.
Oye, pero un momento, pues, estaciona ese montón de carros, es una locura. O sea, si tú me estás hablando de 7,000 personas, ¿en sí. Uber? Sí. ¿En Uber?
No sé cómo llega a ser una pregunta, pero es de verdad algo insólito. El próximo, por cierto, qué bueno que lo mencionaste, Atina, es el 23 de marzo, o sea, el siguiente viernes a este domingo, tocamos en el Palm Court. Y
¿dónde está el domo?
Un exactamente.
Plaza espectacular, todas las tiendas esas de Burberry, Dior y no sé qué. Y uno se siente ahí y puedes levantarte y puedes tomarte algo. Sí. Son muy libres, muy abiertos.
Es a las 6 de la tarde, el 23 de marzo, y que es un concierto también de corte pop. Y la respuesta a tu pregunta es que en los 12 años que yo estuve al frente de la orquesta, el cambio cultural de la ciudad es impresionante. Ahora tenemos residencia en el Design District nosotros.
Tenemos casa que no tuvimos.
Tenemos nuestras oficinas. Sí. Y hemos hecho cosas de verdad, desde una cosa muy pop a algo muy, muy intelectual. Y el público, mira, es como si yo estuviese en Berlín o en Nueva York o en Filadelfia a nivel del nivel cultural.
¿Tú puedes creer que Marturet tocó una obra que era en silencio? 4 minutos sin música.
33 segundos en silencio. Sí, era... Qué famosa, una obra emblemática de John Cage. Que eso se pueda tocar en Miami hoy día es algo que tú no lo podías pensar antes.
¿Pero que no la tocas en el Cafetal, allá en Caracas?
Bueno, sí, la puedes tocar donde tú quieras. Pues, mientras...
Mira, ¿cómo es? Háblame de esa obra. ¿Cómo es la obra?
Esa es una obra que escribió John Cage en el 54 del movimiento Fluxus, que es un poco parecido al cuadro blanco, del lienzo blanco, que no tiene nada. Es un poco eso llevado a la música, ¿no? Y él tenía la teoría del silencio, que en el fondo lo que él quería decir es que el silencio no existe, que escuchemos el silencio, que el silencio es mucho ruido. Con esa obra, 4 minutos 33 segundos de silencio absoluto, nunca se había hecho con orquesta aquí en el sur de la Florida. Yo tengo a todo mi público totalmente perplejo en 4 minutos
de silencio.
30.
¿Y los músicos?
Todo. Además, con una partitura que hay que pagar derechos de autor y todo. Entonces, claro.
¿Cómo puedes comparar tú a una orquesta el performance de esa pieza de una orquesta a otra?
El ruido que existe, las toses del público, cómo se mueven. Así es la obra.
Caramelito que come.
Y lo más interesante es que, como yo le dije al público, es un concierto hablado donde yo le conversaba, etcétera, es que 4 minutos de silencio es una eternidad.
Sí, sí,
si te ahorita paré 10 segundos y tú no pudiste dar de hablar.
Me gusta.
Imagínate, 4 minutos. Yo pensaba 33, que no lo van a aguantar.
Es eterno. Y bueno, esas son cosas que antes Miami no lo pudiese tolerar y todavía no lo tolera en algunas salas, pero en el Design District, que es altamente cultural, se puede. Y sofisticado.
No, y hay de todo.
Fíjate que estás hablando y estoy imaginando el silencio entre un tema y otro, por ejemplo, como el wasabi en la comida japonesa. Que de repente uno limpia un poco el paladar, el sabor de una...
Mira qué bien, me encanta esa metáfora. Es absolutamente
te la vendo.
Para que sí, comprada está. La vas a poner con el triángulo cuando toque.
O te la vendo o me citas la próxima vez que haga esa.
Citado, sí, contratado.
Mira, una vez estaba con el maestro Chastain en uno de sus programas, en la BBC de Londres. Sí, te agradezco que fue en la BBC. No, mentira, yo lo que es en Bioplay y también, o sea, pues se pican horrible. Esto es una promo lo que acabo de hacer. Fíjate, lo sé. Pero ese silencio entre un tema y otro también sirve para que uno pueda como resetearse un tanto y estar dispuesto a escuchar otra cosa.
De hecho, te traje un disco de regalo que no es silencio, pero que tiene que ver justamente con esos espacios. Un disco que le compuse, una obra que le compuse a Zaha Hadid, que es música para espacios. O también lo llamo música privada, porque es una música que la puede ser tuya sola, música para Shetan. En este caso era para Saha, que era una gran arquitecto que nos dejó hace poco.
Era un homenaje.
Un homenaje a ella. Sí. Y te la voy a dar para que la escuches y te relajes. Y
te conectes
con ese silencio al que tú estabas hablando.
Pero yo estaba asustada, porque yo dije, contra eso no lo aguanta nadie. 4 horas. No, Martulí, no hagas eso.
4 minutos.
4 minutos. Y, o sea, era una locura. 4 minutos. Y cuando tocó, hizo los movimientos incluso en silencio, todo. ¿Sabes? Yo miraba para abajo, pero bueno, la gente aplaudió, les encantó, les pareció lo máximo. Bueno, chévere.
Estás dirigiendo el silencio.
Y lo lindo del silencio es que lo tenemos siempre y que no lo sabemos disfrutar. ¿A ti no te pasa una vez cuando se va la luz, de repente, y se apaga el sonido de la nevera? Y te das cuenta del ruido que hacía la nevera.
El aire acondicionado.
No, el aire acondicionado se prende y se apaga, pero cuando se va la luz y otros aparatos que vibran. Ajá. Entonces te das cuenta de verdad qué maravilla es el silencio absoluto. Qué lujo, qué privilegio.
¿Cómo se le comunica esto que tú estás diciendo, que suena tan importante en la vida, a mi hijo que tiene 1 año y 6 meses? Sebastián, ¿cómo te lo hago entender?
Yo te digo cómo. Regalas una batería.
Oye, vale, pero tú eres un tipo malo.
Ah, diabólico.
Y me muevo para la casa al lado tuyo. ¿Tú empezaste a tocar batería de niñito?
Sí, 4 años.
¿Y en tu casa cómo hacían con eso?
Bueno, los atormentaba a todos. De hecho, me acuerdo que se desesperó tanto mi tío que le regaló una trompeta. ¿Ok? A mi otro hermano, para que no volvieran más locos todavía.
¡Dios mío!
Que vivía al lado, ¿no? Sí. No, pero de verdad, el tema del silencio, y claro, cuando, fíjate qué interesante, los niños hacen ruido para llamar la atención, ¿cierto?
Sí, no, absolutamente.
Y dicen que además para chuparte energía, que es porque, bueno, claro, y si nosotros apreciáramos más el silencio, y el silencio nuestro interno, que es fabuloso, lo que pasa es que le tenemos miedo.
Al silencio.
Sí, le tenemos miedo al silencio, nos tenemos miedo a nosotros mismos, a nuestro silencio, a vernos, es como vernos en un espejo, vernos el alma en un espejo. Eso es lo que es.
Uy, eso está muy profundo, maestro.
Eso me lo voy a copiar yo. Oh. Fíjate, ahora podemos intercambiar metáforas.
Yo te lo regalo.
Como la batuta japonesa que me traes.
Esa que te traje.
Exacto.
Pero es cierto que es fuerte, fuerte.
Sí, claro.
Y yo me acuerdo, una cosa que me impresionó mucho a mí, ¿no? Es que la gente en Parque Central, que es Caracas, los que no lo conocen, son edificios como con apartamentos muy pegados.
Hay uno que se quemó hace como 20 años y todavía no lo han arreglado.
No lo han arreglado. Y la gente, Luis...
No consigue la cerámica, sí. Es muy difícil de encontrar.
Sí. Fíjate qué interesante, la gente ponía la televisión o la radio bien fuerte en sus apartamentos, pero ¿por qué lo hacía? Para que ese ruido, porque se convertía en un ruido, apagara el de afuera.
Sí, como la cancelación de los audífonos.
Exactamente. Mm. Lo hacían de forma natural. Pero claro, el ruido que hacían en conjunto era ensordecedor.
Claro, la locura.
¿Ah?
A mí me gusta el silencio y me gusta estar un poco así sola y tú sabes, sola. Porque te imaginarás con un intenso como este.
Estás diciendo
aquí,
que quieres estar sola, que no quieres estar conmigo. ¿Ves? Es indirecta.
O sea, intenso.
Se puso.
Me encanta. Me encanta estar sola y me encanta estar
en tranquilidad. Entonces,
me siento como
Sepsec. 5 minutos de meditación y todo eso, maestro. No.
Pero bueno, ¿cuántos días le estás pidiendo a Eduardo?
Lunes, solamente horas, basta con horas.
Horas, ella no aguanta ni un día sin.
O sea, que vaya un momentico a Publix a buscar algo.
Exactamente,
y eso es
que vaya a la farmacia a comprar.
Eso son 4 minutos de silencio.
Nosotros tenemos 22 años que no nos hemos separado una sola noche.
No puede ser. O sea, no, digo, perfecto. Eso debería. Guinness, eso es así, yo tampoco.
En el récord Guinness estamos inscritos.
¿Y eso qué tal? ¿Cuál es el secreto para convivir de esa forma de tantas
parejas
que no lo han logrado?
Programarse con tiempo y pasarlo bien y tener sentido del humor. Yo me río mucho con Etina.
¿Really?
Siempre, claro.
Yo también, maestro. No, él es muy intenso, pero muy como tú lo ves.
Yo quiero que mi esposa me llame maestro, Tina.
Sí, pero eso lo hago para que me dé atención, ¿sabes? Cuando le digo, pero Eduardo, no me mira, ya no me mira. Dices. No, pero maestro lo pone como, tú sabes. No.
Dime, nosotros hablamos español normalmente y cuando la cosa se pone fea, empezamos a hablar inglés.
¿Y por qué es que les da el inglés que no les da el español?
Bueno, para que la, es que es como más legal, ¿no?
No, el español es muy dulce.
Y cuando
dulce,
ya es insoportable, ya me hablan en alemán y no entiendo nada.
Claro, pero el alemán sí es fuerte, claro. Pero el inglés es también sí. Más agresivo. El español es muy dulce. ¿Cómo tú peleas en español?
Pero mi revancha es que ella no entiende, ¿verdad? No entiendo lo que me dice, entonces o sea, es perfecto.
Tú hablas perfectamente al alemán.
Ella nació en Berlín.
Claro, nací en Berlín. Ay, es mi primer idioma. Ich spreche Deutsch. Natürlich, ¿tú auch, Luis? ¿Sprichst du Deutsch?
Mira, ja,
es, natürlich.
Yo necesito hablar así a Sebastián para que me dorme. Decirle Heineken Strudel, Strudel, Budweiser, Budweiser. Ese niño es. Más nunca.
¿Ves? Es muy fuerte el alemán, claro.
No se retiren ustedes, ya seguimos conectados.
Oye, pero no.
Regresamos a Conectados. Tina Cliumi, de Marturet, Eduardo Marturet, mis invitados esta noche. A ver, Eduardo, yo, con el paso de los tiempos, ¿no? El transcurrir de los años, obviamente las generaciones, pues, viene una generación detrás de nosotros en los distintos aspectos, que, profesiones que ocupamos. Yo, en lo personal, he hecho lo imposible por obstaculizar el progreso de jóvenes animadores o gente que venga pisándome los talones. Lo confieso abiertamente y eso me hace un tipo más, mucho más noble. Todas estas formas, este propio concierto que vas a dar ahora el domingo, el Miami Pops, es una manera también de atrapar la atención de las nuevas generaciones a la música de orquesta.
Sin duda, y es también una manera de ser como la ciudad. Normalmente las orquestas, en este país, en Europa también, son como torres de marfil. Las orquestas pretenden que el público las aceptes como tal, y yo no estoy de acuerdo. Cuando llegué a Miami me di cuenta que eso era un error, porque en Miami hay tantas ofertas, tantas cosas que hacer para distraerse, que de hecho tú decides lo que vas a hacer a última hora. Yo digo un poquito irónicamente que Miami es una ciudad muy zen, porque tú vives en el presente. Claro, tú hoy decido que voy al concierto, pero de repente no, de repente a última hora cambio, vamos a pasar un helicóptero, vamos a ver los Everglades, motivo por el cual la oferta musical de la Miami Symphony tiene que forzosamente que parecerse a la ciudad. Pero eso no quiere decir que parecerse sea siempre complaciente. Ojo, no. Yo les hago como una especie de mareo, de hipnosis, y cuando llega el concierto después los muevo a morir.
Claro.
Pues entonces se van con una experiencia realmente motivadora. ¿Por qué? Bueno, porque no se esperaban a lo que fueron. Claro. Y los tengo enganchados para la próxima segura. Y ahí tengo, por ahí tengo a todas las generaciones, no solamente a la nueva generación, a todas. Porque yo estoy trabajando en un modelo orquestal para los próximos 50 años de la Sinfónica, mucho más allá de lo que yo voy a estar. Y buscando también mis sucesores, tanto como directores como los músicos de la orquesta. ¿Por qué? Porque yo creo que la ciudad se lo merece, nosotros nos lo merecemos y los músicos que, al fin y al cabo, son los que tocan en la orquesta también. Porque el modelo de las orquestas, como todo en la vida, como los locutores, como la televisión, como el CD, que el CD no, prácticamente ya ahora no existe. Entonces, claro.
Y la televisión.
El público.
No lo quise. Tampoco. Eso sí. lo dices tú, no lo quise decir, pero es así, por supuesto.
La tableta.
Y el cine también, el modelo de lo que era ir al cine y ver una película, nada que ver. Entonces, bueno, la orquesta también tiene que adaptarse completamente, porque si no, bueno, nos convertimos en algo nada más aburrido que es lo predecible.
Y por eso tenemos una orquesta muy innovadora. Sí, somos claro. Muy sexy. Los programas son una cosa totalmente innovadora, diferente. No, tú vas a
Europa. Mira el maestro como especie, pero mire si es una orquesta sexy. Todo.
Hay que ser hip, hay que ser trendy. Claro. Y eso también se ve reflejado en la orquesta. Tú vas en Europa a un concierto, son toda gente mayor, de 60 para arriba. No, la Miami Symphony tiene una gente, toda gente joven.
Y pasa gente muy. Antes que lo olvidemos, las entradas para el concierto el domingo, ¿dónde están?
Están en www.dmisu.com. .org o llaman a la oficina que es 305-275-5666
o en la página web del Art Center que es artcenter.org y ahí cuando encuentras Miami Pops en el código MISO4 tienes los descuentos que hablaba, $15 puedes conseguir una entrada. De modo que yo lo que les garantizo y me parece que va más allá de una publicidad es que los conciertos nuestros son totalmente transformadores de una experiencia única y de grandes sorpresas, e inclusive de sorpresas de índole humana. Hay un evento, como te decía, nosotros cerramos el concierto con una obra que escribió Burt Bacharach y Rudy Pérez, el grandísimo Rudy Pérez, nuestro Classical Crossover Director, que está dedicada a las víctimas de todo este, estos
tiroteos insólitos. Sí. Sí.
Es para conectar el alma, realmente. Sí. Esos conceptos van a ser súper especiales, muy elevarte, transformar esas energías, va a sanar, ¿no? Son conceptos.
Son sanadoras, super, sí.
Totalmente.
Oye, y esta onda de discos que han salido, buscando llevar música de artistas pop también, un poco a lo clásico, para acompañar a los niños, para ir llevando a los niños en su gusto a una música ejecutada de otra forma. O sea, yo tengo en la casa, por ejemplo, unos instrumentales maravillosos de los Beatles, de Police, o sea, todo esto llevado a música también sinfónica. ¿Ese tipo de experimentos lo has hecho, Eduardo?
También esa música que te habla de Saha induce ondas alfa, induce la creatividad. Inclusive los niños que tienen problemas de conducta, le pones la música y se tranquilizan, se enfocan, son mejores en sus estudios. Bueno, además es que está totalmente comprobado que la música te lleva a eso.
Y hablando de niños, tenemos muchísimos niños. Sí. Niños, pero chiquitos, de 3, 4, 5.
Un programa ahora dedicado a niños autistas, pero niños genios, o sea, niños de... precoces en la música. Uh-huh.
Pero me refiero en los conciertos. Son para toda la familia y son para que los niños vean, porque son los niños se enganchan, ¿no? Que, ¿sabes? Son como muy complicados, música muy difícil.
Y a mí no me molesta que llore un niño en un concierto.
Yo odio que los niños lloren.
A mí no me molesta para nada. Siempre no me lo pongan en primera fila.
Yo llamo a la policía para que lo saque y se lo lleve.
No, me parece divertidísimo. Claro, cuando está muy cerca molestan a los demás, pero si está tirado por allá no importa.
Claro, lo que pasa es que tú con la orquesta tú puedes elevar, tú haces esta dirección así.
¿Qué estás diciendo?
Dale más. Y tapas el llanto con la orquesta. En mi caso mío soy yo solo, compitiendo con el llanto de un niño. Ok, señor, usted ganó, pero tiene que sacar. ¿Cuántos venezolanos hay hoy día en la orquesta? Músicos venezolanos.
Demasiado, no podemos decirlo.
No,
nos van a votar en Miami.
Son casi la mitad.
Pero ganan la audición siempre, Luis, porque son demasiado buenos. Son los mejores. Los ponemos al lado de los gringos, pero bueno, el venezolano siempre gana porque es pilas, tiene un talento enorme. Entonces, bueno, ahí.
Bueno, salieron del todo el semillero que creó el maestro Abreu. Son extraordinarios. En todas partes del mundo tienen trabajo.
¡Qué maravilla!
Y tenemos un equipo también en la oficina bastante venezolano. Mm. O sea,
y tienen músicos a la espera, que también están...
Todo haciendo cola, claro. Todo el tiempo tenemos, yo te diría, como el 20% que quiere entrar. Uh-huh. Y eso también es muy estimulante porque, bueno, se ve que la gente le gusta lo que hacemos.
¿Y la orquesta gira por los Estados Unidos?
Ha hecho giras, ahora queremos ir a Europa, hay varias ofertas.
Estamos
pero
invitados a ir al Cairo, a Grecia, ¿a dónde más? Francia.
Pero el problema de las giras no es tanto el avión, sino es el hotel, es complicado, es costoso. Además de que te cambias la vida a 80 personas, te los llevas de viaje, como tú, cuando uno decide irse de viaje, como me ponga 80 personas juntas, ahí vámonos, y tú no puedes además irte de gira 3 días. Si te vas a hacer ese esfuerzo, tienes que irte 2-3 semanas.
Necesitas un avión completo.
No, bueno, un fácil $700,000 para una orquesta como la nuestra. Es dinero. Y además que el costo, es el costo humano de que pierdes contacto. Pero claro, para la orquesta también es muy importante y para la ciudad también, que la Sinfónica de Miami haga gira por Europa, es muy importante turísticamente para la ciudad misma. Uh-huh. Y en ese sentido tenemos apoyo también de la propia ciudad.
Luis, vamos. Y tú como solista.
Toca con el triángulo.
Vamos para Europa. ¿Ah? Con la Miami Symphony, claro.
Pero vamos.
Y hacemos un especial, ¿verdad? Allá.
Triángulo, yo voy a tocar el triángulo con ellos, con la orquesta.
No, el del instrumento, ojo, no. Hablemos de otros triángulos.
Claro.
El instrumento.
Pero es un sos, ¿cómo fue?
¿Pablo? Que no hablemos de otros triángulos.
No, que ahí, ¿cómo fue que hiciste el instrumento?
Hice así.
Eso.
Y nada más.
Eso.
Pero maestro, ¿qué le pasa a usted hoy?
Bueno, tú fuiste el que empezó con la cosa sexy.
Pero por favor.
No, esto no tiene nada de sexy.
Pero bueno. Sí, ya, tranquilo.
Tremendo el maestro.
Bien armado y bien puesto.
Sí, cómo no.
Mira, tú sabes que Michelle Vadillo, ¿te conoces a Michelle?
Por supuesto.
Sí, yo te voy a echar esta broma a Michelle porque sí. Michelle, durante mucho tiempo en Venezuela, ella hacía la parte de espectáculos en Televen.
Claro, me acuerdo.
Antes de Ni Tan Tarde, el programa que tenemos nosotros en Televen, Erika y yo. Y Michelle tenía un tiempo que adquirió la maña de dirigirse a la cámara hablando así. Porque ustedes saben y tal, no sé cosa. Y yo un día le dije... ¿Qué es lo tuyo, Michelle? ¿Qué estás buscando tú? Se los dejo ahí como una anécdota simpática.
¿Y qué te respondió?
No, se molestó mucho.
Pero
después, después entendió.
Entendió después.
Lo hizo. Claro. Bueno, porque uno no es de palo.
Sí, es que uno tiene manías a veces y bueno, qué bueno. Los buenos amigos dicen las cosas.
Así es.
Así
es.
Uno no es de palo.
Uno no es de palo. Yo lo dije en cámara. Bueno, esta cuestión y uno está sufriendo viendo a Michelle Vadillo, que es una mujer espectacular, haciendo así. Es solamente digo.
Claro, hay que cuidar donde uno pone las manos, maestro, ¿visto? Así que, bueno.
Yo, ya me dijeron que la pusiera en el...
Yo voy a tocar el triángulo.
Además, nosotros, tenemos que hablar de Instagram y todo. Somos muy fuertes.
De parte del 18, concierto el 23, y después también el 27 de marzo, otra vez otro pop, y el 27 de abril, y el 29 de abril, nuestro último concierto de la temporada, que se llama El Amor Escondido de Clara y Johannes, que es Clara Schumann y Johannes Brahms. ¿Qué es otro ejemplo? Esto es un concierto totalmente clásico, de música de Brahms y de Schumann. Pero hay un componente secreto, que Clara Schumann tenía un juju con Brahms, pero era escondido. Entonces, de hecho, si algún día yo llegara...
Mire, y Brahms fue para Venezuela, Brahms, porque Brahms vivió como en 1800.
Su hermano.
Pero se fue para Ciudad Bolívar, ¿verdad?
Pero no me cambies el tema.
¿Tú si algún día, creer que en esa época todavía ya los... increíble.
Si algún día yo conociera a Brahms en otra vida, y le quería, mi pregunta no tiene nada que ver con música, que adoro su música. Es, ¿tú de verdad lo lograste con Clara?
Porque, y ese diría, mira, por supuesto, ahí está Hilda.
Y ese es... Y ese es el tema del último concierto de la temporada, el The Hidden Love of Clara and Johannes.
Una música muy espiritual y una de las favoritas. Eduardo le encanta tocar Brahms. Brahms era un compositor alemán muy gordo. Y él se fue para Venezuela porque tenía familia.
Su hermano.
Su hermano en Ciudad Bolívar. Pero dice que él también. Si lo vimos en algunas cosas en Venezuela.
You're making it up.
Y esto era 1800. ¿Tú puedes creer? Ya fueron para Venezuela estos famosos. O sea, quién sabe, de repente.
Mira, ya. Nos hemos quedado cortos de tiempo.
Siempre.
Yo me hubiera encantado hacerles una pregunta más y muy rápidamente se las voy a hacer.
Sí.
22 años juntos.
Sí.
¿Cómo contarías tú musicalmente en un concierto la historia de ustedes dos?
Uy, tenemos que hacer otro programa para eso, Luis, con un triángulo.
Gracias por venir. Los quiero mucho a los dos.
Igual. Bravo. Gracias, Luis.
Nos vemos el domingo y ya ustedes será hasta mañana, conectados.